Después del agua aprendimos que la naturaleza llena de vida tiene maneras de contestar. Cuando el abuso llegó al extremo, nos dimos cuenta que hay consecuencias si nadie piensa en reforestar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del lodo aprendimos que en este mundo nunca hace falta una mano amiga que ha de amparar. Ejemplo de solidaridad, países hermanos que pala en mano no vacilaron en ayudar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del viento aprendimos. Es evidente, no estamos listos para enfrentarnos a esa verdad. Que otra desgracia no nos sorprende.
Señoras y señores, con Guillermo Anderson, cantautor ceibeño, hondureño, que ha trascendido más allá de nuestras fronteras, ya gozando de la paz del Señor. Comenzamos hoy 21 de marzo de 2024. Hoy es Día Internacional de los Bosques. Comenzamos con una pregunta aquí en Críticas con Café, que nos ha preparado producción. ¿Cumple o no el gobierno con la política institucional de proteger los bosques? En el Día Internacional del Bosque, asociando con la música de Guillermo Anderson, ¿cumple o no el gobierno con la política institucional de proteger los bosques? 33-55-36-19 para sus consideraciones, sus puntos de vista relacionado con el bosque, que tanto daño le está haciendo el hondureño. A medida que avanza el tiempo, nos estamos quedando con menos bosques y estamos reaccionando ya cuando está destruido. Estamos reaccionando como cuando la policía le dicen que un bolo anda haciendo relajo, corren. No supervisan las cantinas, dice Don Chilo. Antes. Pero sí, cuando hay incendio, ahí vamos. A invertir el recurso o mal invertir el recurso. Me parece que es bien buena la pregunta. ¿Cumple o no el gobierno con la política institucional de proteger los bosques? Don Nahum Efraín Valladares y Valladares, saludos. Un placer saludarlo. El gran maestro, Don Nahum. Lo veo bien estilizado a Don Nahum, les cuento, ¿eh? Lo veo bien estilizado, ha perdido su libra. Ayer le pregunté, le digo, Don Nahum, ¿y por qué? ¿Qué le pasa? No, es que sigo enamorado de la vida. Qué bueno eso, ¿eh? ¿Ah? Cuando uno está enamorado de la vida, se cuida más. Muy bien, hey, pasado, a ver, hoy es jueves, viernes, sábado, pasado mañana jugamos ya con... no jugamos con pelota adelantada, ¿verdad? Pero tenemos el partido frente a Costa Rica. Menciónenme ustedes quién no quiere que gane la selección. Claro. ¿Ah? ¿Son partidos de presión? Sí, son partidos de presión. Presión para los jugadores, presión para los técnicos, presión para los ejecutivos de FENAFUT. Sí hay presión. Y para los dos equipos, no solo para Honduras. Ahí hay algunos elementos que pesan más que otros en uno u otro equipo. Costa Rica tiene la misma selección con la que ha jugado los últimos partidos. Honduras no. Honduras está nacionalizando jugadores. No digo que está mal eso, pero lo que les quiero resaltar es que hemos estado improvisando, hemos estado improvisando. Si el técnico Rueda creyera en el futbolista hondureño, en los que están en la liga, debiésemos invertir más el tiempo. Debiésemos invertir más el tiempo con los jugadores de aquí. Pero no, los técnicos se sacuden la responsabilidad y dicen mejor con los jugadores que están en el extranjero. Y cuando estos no pueden venir, ahí tienen, como dicen los muchachos, tienen clavo. Carlos Pineda, qué buen jugador, nos jugábamos un pase importante, claro. Javier Arriaga, defensa, de pequeño admiré a Keylor Navas. Ya cuando está pensando en el jugador contrario, ya está desconectado. Me decía un técnico de fútbol, mire usted, olvídese de Pedro, Pablo, olvídese de Jacinto. Usted va a jugar con el equipo tal. Usted va a jugar con el federal, olvídese del equipo tal, del otro jugador tal, el otro que tenga más experiencia, olvídese. Aquí es de equipo. Y eso era importante para el estado de ánimo y pensar en función de 11 que van a la cancha. Y no solo 11, sino que pensar positivamente en que estamos representando, en el caso de la selección, 10 millones o más de hondureños. Keylor Navas dice que ilusiona a Costa Rica, que sigue encerrada. El guardián del Paris Saint-Germain, del Real Madrid y de otros equipos comenzó a entrenar ayer. Estoy muy ansioso por jugar este partido, dicen jugadores de Costa Rica. Vamos a dar lo mejor. En lo que hemos quedado. En repechajes. Yo les soy sincero, a mí me gustaría que le ganáramos a Costa Rica. Más por el fogueo que tendríamos contra Colombia, contra Brasil, no sé cuál es el otro, doña Chila, contra Uruguay o Paraguay. Son equipos considerados buenos en la suramericana. Y han ido a más mundiales que nosotros. Y Brasil es tricampeón, hombre. Sí. Troglio, el técnico del Olimpia, para animar a los muchachos de la selección, dice, bajas no afectarán a Honduras. Pero Troglio, cuando le hacen falta jugadores en el Olimpia, sí dice que el otro equipo está en mejores condiciones. El presidente de la FENAFUT dice que son favoritos los ticos, pero con Unión ganaremos. Si desde que convocaron a los seleccionados les dijeron, miren, vamos a clasificar, lo invitamos para ganar el partido, sin usted no ganamos el partido, y todos se contagian de eso, de ese optimismo que vamos a ganar. Pero ya ponderar las condiciones, las cualidades, las virtudes del otro equipo, ya ahí psicológicamente no preparan a nuestros jugadores. Ojo, y los ticos tienen ventaja con relación a los nuestros. Hay mejores condiciones en Costa Rica, en todo. Sí, en todo. Bueno, por ahí pueden decir, bueno, ¿cuántos jugadores nuestros están afuera jugando y cuántos de Costa Rica? Puede ser. Tal vez en eso le ganamos. Pero en todas las demás condiciones. Ingreso per cápita. Desarrollo económico. Salud. Educación. Cuatro cosas nada más para no hablarles mucho.
no hablarles mucho.
Bueno, fíjense ustedes que es que los ticos son más felices que nosotros.
¿Ah? Honduras es el país menos feliz de Centroamérica.
Partamos de ahí, ¿verdad, Luis? Partamos de ahí que Costa Rica es más feliz. Los costarricenses son más felices que los hondureños. Y estoy de acuerdo a un informe mundial, ¿verdad? Aunque si a mí me preguntan, Rómulo, ¿usted es feliz? Yo soy feliz. Y yo estoy seguro que si le pregunto a Luis, nuestro productor, ¿soy feliz, Luis? Sí, soy feliz. A saber a quiénes consultan, ¿verdad? A saber a quiénes consultan sobre eso. Porque la felicidad no es colectiva. La felicidad al final es algo intrínseco, es interno. Es cómo se sienta cada ciudadano, cada persona. Pero en ese ranking internacional, Honduras es el país menos... Dice un chilo que somos unos infelices nosotros. Me acuerdo esa palabra, amargados, infelices. Es cierto, quizás por eso es que nos evalúan mal. Me acuerdo esa palabra, infelices. En Nicaragua no todos... No, pero es que a lo mejor están mejor que nosotros, los nicaragüeños, como dice doña Chila. Ya se adaptaron a eso, es posible. No, pero fíjese que es cierto eso de que decían las viejitas. Ese era el insulto de antes. Este infeliz, decía. ¿Ah? Este infeliz. De acuerdo a eso, nosotros somos infelices. No, la felicidad es algo personal. Y usted, para ser feliz, ¿qué necesita? Primero, tener buena salud. Y para tener buena salud, usted debe creer en sí. En sí mismo. Usted no puede transmitir felicidad si no es feliz. Si usted no es optimista, no es positivo, y está demostrado científicamente que aquel que es amargado, como dice un chilo, va a transmitir amargura a su familia, a sus parientes, a sus compañeros. Por eso yo les digo, disfruten la vida, cada instante. Y traten de ser felices a su manera. Yo soy feliz viniendo aquí al programa. Yo vengo al programa porque me gusta hacer lo que hago. Pero si yo viniese por un compromiso en dólares, más por ingreso en dólares, no. No es periodista aquel que no siente la carrera, aquel que no siente la profesión, aquel que no lleva en la sangre el concepto. No. Eso es como el padre, la madre. El padre y la madre siente la responsabilidad, siente que le está cumpliendo a su hijo, siente que lo está orientando bien, que lo está formando, que lo está educando. Se va a sentir bien. Y esa es parte de la felicidad. Entonces trate de enfermarse menos, de ser positivo, olvídese de los prejuicios y estará mejor. No le haga mal a nadie. Piense que si usted le hace el mal a alguien, se lo está haciendo a sí mismo. Entonces y ahí comienza la infelicidad, como dice doña Chila. Y está Finlandia en el número uno como país. ¿Ah? No, no, no. esos políticos que dicen que son felices, los países que imitan o que siguen no son felices, entonces no pueden ser felices. Por ejemplo, los hondureños allá en los Estados Unidos, específicamente en Texas, están tranquilos, han recuperado esa tranquilidad con el bloqueo de la ley que hizo la Corte Suprema y que aprobó la entrada en vigor de una ley de Texas que expulsa de forma indiscriminada a indocumentados, pero Corte de Apelación bloqueó eso. Eso es algo bueno para los hondureños. Les pegó la apelación. Les pegó la apelación. Eso no significa que se ha terminado el problema. La ley se conoce como SB4. El Supremo la dejó poner en marcha, luego vino la apelación fue aceptada y se ha suspendido. Tres jueces decidieron disolver una decisión que permitía la implementación de la ley tras la decisión del Supremo y bloquearon esa ley. Luis, vos tenés parientes allá en Estados Unidos. No tenés en Texas. Ponerle a los hondureños en la decisión que tomó para que se recuerden los parientes aquí. Les dice, mira, trata de ver cómo mejorás allá, o cómo haces esto, cómo haces lo otro. Porque si no te van a echar y ya no me vas a mandar los dolaritos, la remesa. No me los pones, Luis. Bueno, no los ponga. ¿Cumple o no el gobierno con la política institucional de proteger los bosques? Hoy estamos en el Día Internacional del Bosque. Día Internacional del Bosque. A propósito del bosque, sí, pero si tienen ese mapa de cómo está la contaminación, mapa de incendios forestales. Ahí sí ocupamos el primer lugar, creo yo. Papo. Rojo. Está colorado, como dice doña Chila. Así estamos, mire, con relación a la contaminación. Contaminación del aire. A ver, Luis, si le abrís allá el contacto que tenemos. Para que entre. Volvamos a esa, ahí, así están de qué, de incendios. Así está de incendios Honduras. Santo cielo. Pero ¿qué tenemos en el país? Entonces, con mucha más razón, ustedes a esa pregunta, ¿cumple o no el gobierno con la política institucional de proteger los bosques? ¡Qué barbaridad! Solo allá por Colón se mira menos. Solo por Colón se mira menos. Y tal vez podemos. Sí, déjenos ese mapa ahí. Qué pena. Qué pena. Y si ustedes que donde tienen menos incendio, es ahí en Colón, ¿verdad? Qué barbaridad. Miren el centro del país cómo está. Y con ese número de incendios, ¿cómo van a tener capacidad de reacción las instituciones del Estado? Claro, así. nos está lloviendo fuego. Ahí se nos está saliendo lo que dice aquel chago, que lo llaman el apóstol. Apóstol, te va a llover fuego, animal. Y es cierto, miren. Por razón las temperaturas están aumentando. Miren, si logramos la conexión con el señor de Senado, con Francisco Arañal Pinto, nos dejan ese mapa de los incendios forestales que estamos en comunicación con, ya me avisan. Pónganme el mapa a un lado y tal vez pónganme ahí a Francisco Arañal Pinto, director de Senaos. Estamos en una comunicación y yo no sé si está en el país o está fuera del país. Francisco Arañal Pinto, director de Senaos. Un placer saludarlo. ¿Dónde está? ¿Está aquí en el país o está fuera?
Muy buenas, Rómulo. Estamos participando en una reunión del Comité de Huracanes que organiza para la región 4 de la Organización Meteorológica Mundial, donde se toman decisiones sobre el plan de acción que hay que emplear este año ante la temporada ciclónica que podría darse.
Ay, 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 ay. ¿En qué parte está? ¿Está aquí en Centroamérica o está por allá, por las Europas o por Estados Unidos?
En Panamá.
Ah, en Panamá. Saludos a los panameños, Óigame. Usted está hablando de temporadas ciclónicas y le voy a preguntar de esto porque, mire, tenemos un mapa aquí de los incendios que se han registrado o que se están registrando en Honduras. El mapa de Honduras está rojo, don Francisco. Las temperaturas están insoportables con el consecuente daño de la contaminación del aire y el riesgo a que someten a la población adulta y a los niños menores de 5 años. La temporada ciclónica, desearíamos que ahorita se viniera una tormenta, que se viniera un huracán para que terminara con esa, como dicen allá en el Triunfo, esa chumacera.
Sí, vea, si contamos los puntos de calor que se registraron ayer, según el mapa de la NASA, se registraron 371 puntos de calor. Otros años, Rómulo, hemos tenido más de 2.000 puntos de calor. Sí. Esto empieza apenas. Si no hacemos un buen manejo, si no hacemos si no adoptamos buenas prácticas en los sistemas agrícolas, vamos a seguir con este problema casi todos los años, por lo que es importante que la población se involucre en unas técnicas más sostenibles de producción y también en cuidar el bosque. Porque tenemos el caso de la tigra, donde usted puede ver que no es para sembrar que se quema, sino que ahí hay mano criminal que pretende hacer daño a la población. Entonces, es algo que tenemos que trabajar más. El cambio climático nos está diciendo que si destruimos el bosque vamos a tener más calentamiento cada año. Y si tenemos más calentamiento cada año, pues el clima empieza a cambiar y ese cambio del clima se manifiesta de varias formas. Nosotros hemos sido calificados como el país más vulnerable de prácticamente de América a los efectos del cambio climático. Y entonces que los ciclones tropicales pasan cerca de Honduras seguido, si esto se intensifica, entonces nos está dando mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, es uno de los casos. El otro caso es que las sequías también se están volviendo más recurrentes. Y si nosotros quemamos el bosque, luego nos quejamos que no hay agua. Usted ahorita puede ir por el sur y ya se da cuenta que hay retenciones de agua en la parte alta que no dejan llegar la corriente de agua superficial a las partes bajas del departamento de Choluteca allá.
Nosotros estamos preguntando hoy, aquí en Críticas con Café, si el gobierno cumple con las políticas institucionales de proteger al bosque, porque hoy estamos en el Día Internacional del Bosque. Pero sí, cuando a usted lo escucho decir que tenemos que involucrarnos más en evitar incendios, para proteger el bosque, nos está diciendo que el hondureño es indiferente, que solo está dejando las reacciones de las instituciones del Estado, que no hay mayor conciencia del hondureño para proteger el bosque, para garantizar o asegurar que no le van a meter fuego al bosque?
Pues usted puede ver que esto se repite todos los años, por lo tanto creemos que hemos avanzado poco en este tema. Cada vez tenemos menos cobertura boscosa y siempre los puntos o los incendios que se generan cada año andan en cantidades parecidas. Entonces, si no trabajamos, si tenemos siempre la misma cantidad de daños y cada vez tenemos menos área superficial cubierta de bosque, eso nos está indicando prácticamente que no hemos avanzado mucho en ese tema.
Don Francisco, las temperaturas ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina con la Semana Santa. Se nos adelantó un poco con relación a otros años, pero las temperaturas que se están manejando y se van a manejar van a aumentar hacia arriba, porque la gente en el sur, por ejemplo, no estaba tan acostumbrada a esas temperaturas de 42, 43, 44 grados centígrados.
Bueno, sí, hemos tenido otros años temperaturas de 42 grados, casi llegando a los 43 en la zona sur. Este año habíamos pronosticado que vamos a tener todavía temperaturas más altas que eso, porque estamos todavía bajo la influencia del fenómeno del Niño, que ya está terminando, pero que la atmósfera tiene todavía un tiempo de retardo en la respuesta a esos cambios. Entonces todavía para abril vamos a seguir experimentando temperaturas altas, y este año se pronostica que las temperaturas podrían estar casi un grado arriba del promedio, es decir, de lo que normalmente experimentamos. Y si ya hemos tenido años con 42 grados centígrados, este año podríamos esperar 43 grados centígrados o un poquito más de 43, sin llegar a los 44, por supuesto.
La otra vez en temperatura adentro del auto registraba 44, 45, pero ahí es otra cosa, ¿eh? Ahí no es la temperatura.
Sí, tiene un efecto invernadero dentro de los vehículos, que correcto. Si usted deja un carro al mediodía expuesto al sol, pues las temperaturas pueden alcanzar hasta 60 grados. Y ha ocurrido casos que algunas madres dejan a sus hijos dentro de un vehículo con vidrios cerrados bajo el sol, y hemos tenido casos de decesos en el sur, en varios lados del país, con años anteriores. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que manejar ahora. Y aún con los vidrios un poquito abiertos, no se pueden dejar niños dentro del vehículo en horas del mediodía, porque el efecto invernadero que se alcanza ahí, podemos experimentar temperaturas hasta de 60 o 70 grados, incluso centígrados, con vidrios cerrados, el aire acondicionado apagado y expuesto a los rayos solares.
Tenemos marzo, lo que resta de marzo, el mes de abril. ¿Cuándo termina el fenómeno del Niño? ¿Y en la Niña cuándo va a venir?
Bueno, el pronóstico es que el Niño podría terminar en abril. Ya en mayo estaríamos en condiciones neutras. Ajá. Y posiblemente en julio o agosto estaríamos bajo la influencia del fenómeno de la Niña. Este escenario es el que de alguna manera preocupa a varios científicos que estudian el comportamiento de los ciclones tropicales, donde algunos ya manifiestan una preocupación de que podríamos tener una actividad ciclónica muy importante en el Mar Caribe este año, que podría afectarnos a nosotros.
Es decir, que pasamos marzo, abril, mayo, junio, más o menos. En julio tenemos que estar, como decimos, ojo al Cristo, porque podemos tener o comenzar la temporada ciclónica.
Sí, y la temporada ciclónica normalmente empieza en junio. Sí. Y ya tenemos que estar listos. Tenemos que trabajar una campaña de concientización a la población, que este año podríamos tener influencia de fenómenos extremos, que hay que elaborar planes de gestión de riesgos, actualizar los planes de emergencia de los municipios, capacitar a nivel de sistemas de alerta temprana a los pobladores de las zonas más vulnerables a inundaciones cuando tenemos ciclones tropicales y a deslizamientos, para evitar tener un desastre mayor este año debido a la influencia de algún fenómeno de este tipo.
¿Cuántos huracanes podríamos tener?
Estamos hablando de, bueno, todavía no se dio pronóstico, pero considerando lo que hemos podido platicar con algunos expertos, ellos dicen que podríamos estar hablando de una temporada casi de 20 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. Pero aquí lo más importante es cuántos van a pasar por el Caribe. Uh-huh. El año pasado tuvimos 20 ciclones tropicales, pero pasaron por el Caribe apenas 3, y esos 3 pasaron lejos de Honduras, por ejemplo. El año pasado nos salvamos. Y este año sí podríamos tener más ciclones tropicales cruzando por el Caribe, que nos van a afectar un poco más. Ese es el pronóstico que tenemos en este momento. Y de acuerdo a los años análogos que estamos usando, pues sí se avizora que podríamos tener un mar Caribe bastante activo este año.
Ya para finalizar, agradeciéndole que haya dejado un tiempo para Críticas con Café, para los hondureños que siguen el programa de LTV, ¿qué le recomienda a los hondureños ante tanto incendio? ¿Qué le recomienda a las instituciones que deben prevenir los incendios en Honduras?
Bueno, es importante avanzar en el tema de cero quemas para sembrar, por ejemplo, y cuidar más el bosque. Recordemos que cada año ahora las sequías se vuelven más continuas, y cuando llueve el agua cae de muy, muy rápido, y casi toda esa agua no penetra al subsuelo, sino uh-huh. que se va sobre la superficie, hacia el río, hacia el mar. Y entonces cuando tenemos bosque, eso nos ayuda a retener el agua. Si no cuidamos el bosque, entonces vamos a tener que ya en enero, febrero, vamos a tener los ríos secos en el futuro. Y si eso es lo que le queremos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues sigamos con este comportamiento que tenemos. Pero si queremos mejorar las cosas, hay que cambiar de actitud para que heredemos un planeta más amigable y un país más amigable a nuestras próximas generaciones.
Don Francisco, muchas gracias por aceptar esta comunicación directamente desde Panamá. Críticas con Café le agradece. Que esté bien y que traiga más conocimientos para ponerlos en práctica aquí.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas. Don Francisco Arañal Pinto, el director de Senado desde Panamá, está en una capacitación conociendo sobre la temporada ciclónica y nos ha adelantado que se esperan ciclones para el Atlántico, a ver cuántos llegan aquí al Caribe hondureño. Y eso último que dijo Francisco, me acuerdo de la escuela. Yo no sé ustedes si se acuerdan que los maestros, cuando íbamos a la clase de agricultura, hacían conciencia con nosotros de sembrar árboles, de cuidar el bosque. Y hacían hincapié los profesores, como no me voy a acordar de la profesora Irma Humansor, viuda de Aguilar. Un fuerte abrazo, profesora. Allá está en Choluteca viendo el programa. Está en la zona de San Marcos de Colón. Fuerte abrazo. ¿Cómo no me voy a acordar de la profesora Esther, de la profesora Carmen, de la profesora Mercedes, Aida? ¿Cómo no me voy a acordar? Ellos inculcaron en mí desde temprana edad que había que proteger el árbol, sembrar árboles, proteger el bosque, porque eso le permitía al país que cuando lloviera el agua buscara dónde quedarse, dónde concentrarse. Porque si no tenemos árboles, nos decían en aquel entonces, si no teníamos árboles o bosques, entonces, como decía Francisco Arañal Pinto, con facilidad el agua lluvia se desliza y va a caer a ríos, riachuelos, quebradas, produce inundaciones. Se pierde esa agua porque o va a dar a los ríos o va a dar al mar. Y hay ejemplos, y por falta de bosque, por falta de árboles, es que hay inundaciones. Aquí este país está bien definido. Inmenso calor e inundaciones en épocas de invierno. Y si ustedes reparan, cada día se van reduciendo los tiempos de invierno. Cada día se van reduciendo los tiempos de invierno. Antes las estaciones estaban bien definidas, invierno y verano aquí en Honduras. En otros países pues le agregaban otoño y primavera. Aquí teníamos y tenemos otoño y primavera, pero no son tan marcados como invierno y verano. A veces pasa marzo, abril, pasa mayo, y ya dejó de tener vigencia aquello que decíamos, estoy esperándote como el agua de mayo. Porque era un decir de la gente en el campo cuando sembraba con las primeras lluvias y esperaba un buen invierno. Estoy esperando el agua de mayo para empezar a sembrar. Qué bueno haber tenido a Francisco. ¿Tenemos algunas respuestas? ¿Cumple o no el gobierno con la política institucional de proteger los bosques? Estamos preguntando aquí en Críticas con Café, para que insertemos ahí algunas respuestas, algunas participaciones de nuestros televidentes. Buenos días, Rómulo. El gobierno no cumple con la política institucional de proteger el bosque. Si así lo hicieran, deberían de haber campañas y acciones de prevención. Asimismo, deberían de instalarse cuadrillas de guardabosques en las áreas a proteger. Está bien eso, cuadrillas de guardabosque, pero volver a esas extensionistas agrícolas son. O ver cómo se coordinan para que hagan rondas la gente que le gusta sembrar, porque hay campesinos que, por más que le metan, él cree que si quema le va a producir más la tierra. Me parece correcto el de este mensaje. Gobierno no cumple con la política institucional de proteger bosques. Si así lo hicieran, deberían de haber campañas y acciones de prevención. Asimismo, deberían de instalarse cuadrillas de guardabosques en áreas a proteger. Y se me ocurre algo, que deberían de crear más oficinas del Instituto de Conservación Forestal. Y que esas deben dejar de estar en las calles y avenidas de las principales ciudades, con oficinas con aire acondicionado, con alfombras, y que las tengan. Ahí debería de tener una oficina, ahí por La Tigra, por El Latillo, el Instituto de Conservación Forestal. Deberían de haber, oigan lo que les voy a decir, oficinas del Instituto de Conservación Forestal, como hay estaciones de bomberos en el país. Buen día. A la vista está que el gobierno no le importa los recursos naturales y el ambiente. Si le importara, ya tuviera un programa de prevención de incendios. Don Rómulo, el gobierno es incapaz de hacer algo bueno por el pueblo que le dio el poder. Feliz jueves, Rómulo. Dios te bendiga y te proteja siempre. Saludos de la familia Campos Laínez. Saludos. Si no cambiamos de mentalidad, seguiremos teniendo estos desastres naturales y políticos eligiendo incompetentes para que resuelvan los problemas del país. Vaya. ¿Ah? Se están... buenos días, Momo, te saluda Neto. Saludos, Neto. ¿Qué pelón te mirás? Sí, no es que me miro, es que estoy Neto pelón. ¿Y vos cómo estás, Neto? Mandame una foto, ¿cómo estás? Si a Neto le pido una foto, me manda la de cuando tenía 15 años. Saludos, Críticas con Café. La relación entre felicidad y salud van de la mano. Pero creo que a pesar de que la felicidad depende de la actitud individual de cada quien, es innegable que el lugar donde vivimos incide muchísimo, ¿de acuerdo? No es lo mismo habitar un país donde todo funciona de maravilla, donde salir a la calle no es peligroso y donde hay trabajo para todos, que una ciudad de un país en guerra o un país inseguro. Totalmente de acuerdo. La calidad institucional, por ejemplo, tribunales fuertes, buenas leyes, también juega un papel fundamental en la configuración de naciones más felices, concretamente al frenar la corrupción, crear fuentes de trabajo, tener un buen sistema de salud, tener una educación de calidad y facilitar el acceso a la justicia y tomar en cuenta los intereses individuales en el proceso político. Eso sí constituye a que un país sea feliz. Totalmente de acuerdo. Que Dios bendiga a Honduras y que un día salga de la lista de los países infelices. Mire. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, yo les decía que como ¿Se es feliz de forma individual? Claro, si podemos contagiar a otro. Yo estoy de acuerdo con lo que escribe el ciudadano o la ciudadana, o como dice Don Chilo, o el ciudadane, dice, ¿verdad? No, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y hay factores condicionantes también que hacen feliz o entristecen a las personas. Pero hay que empezar por uno, hay que empezar por uno. Decía mi abuela, ¿para qué decís que estás enfermo si no tienes nada y te vas a enfermar? Deja de estarle diciendo al cerebro que estás enfermo. Mi abuela no pudo ir a la escuela, pero tenía más conocimiento que otros que habían ido, incluso a la universidad. Mi madre pasó el tercer año en la escuela y cuando me mandó a la escuela ya podía leer y escribir, porque me enseñó a leer y escribir en la casa. Mi primera maestra fue mi mamá. ¿Cómo olvidarla si aprendí mucho de ella? Yo aprendo de mis tíos. Yo aprendo mucho de mis tíos y tías. Cuando voy al sur visito de vez en cuando a ellos. Entiendo que hay un batallón. Mire. Entiendo que hay un batallón, dice aquí alguien. Ahí se lo voy a reenviar para que lo coloquen ahí. Entiendo que hay un batallón verde para proteger los bosques, pero obviamente no funciona. ¿O será que este gobierno ya los eliminó? No, hombre, ese. Sí, yo me acuerdo que en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales lo primero que hizo fue instalar un batallón verde allá en Olancho. ¿No se acuerdan? Los militares deberían de dar cuenta de esos dineros que les dan para el bosque. Yo no he visto a los uniformados que proporcionan información relacionada con los recursos que se les asigna. Hay que prestar atención a eso también. La gente está metida en otro rollo. La gente está metida en otro rollo. La gente está metida en otro rollo. Rómulo, ¿usted sabe cuántos escuchan noticias y ven televisión en Honduras y se informan debidamente? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo con eso? Yo creo que apenas un 15% de los hondureños se informan. Y yo creo que de ese 15%, creo que un 6 o 7% se informan bien. Que siguen programas que tienen compromiso única y exclusivamente con la verdad. Por eso digo que se informan bien. Pero si tuviésemos todos los programas de radio, de televisión, en las redes, y el compromiso fuese la verdad, tendríamos un mejor país. Por eso es que yo digo que los periodistas también somos responsables del atraso que tenemos. Ojo, no me excluyo, digo en general los periodistas. Vamos a hacer una pausa, hombre. Los vamos a invitar para que vayan, disfruten el Veruno. Llegó el Veruno, gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido. Nueva York, Río de Janeiro, Madrid. Además, podrás ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto. Y uno, lubricante, recibirás cupones para participar. Puedes ganar al instante. Si no, registra tus datos y mételo a la urna. Tal vez te ganas un viaje de estos y nos invitas. Y los de uno no han dicho nada, que nos van a llevar para verificar que la gente que se ganó los premios están disfrutando. No han dicho nada todavía. Producción se está encargando de eso. Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos con más, no nos cambie. Luego volvemos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. 8 empresas hondureñas han iniciado gestiones para irse para El Salvador. Esto lo dice René Arturo Bendaña. Él aspiraba a ser presidente de la Cámara de Comercio, en Cortés, atraídos por seguridad, infraestructura, mano de obra calificada y energía eléctrica, entre otros. Ya funcionarios del gobierno deberían de buscar a estos empresarios, hombre. A ver qué condiciones son las que necesitan aquí. Esto y esto y esto, lo mismo que tenemos aquí, se las vamos a dar, vaya. Generen empleo. Yo haría eso. Yo no lo haría pensando en función de ideologías. ¿Quién dice que los empleos o recursos tienen ideología? El que tiene necesidad busca el trabajo y el dinero no tiene ideología. No tiene ideología. El hambre no tiene ideología. Entonces busquen los funcionarios a ver quiénes son estos 8 empresarios que quieren ir. ¿Por qué? Si fuese presidente, haría a ver qué condiciones tienen en El Salvador que los empresarios van para allá. Que allá no, que la CICI aquí no viene. Pues a ver, que no hay una política anticorrupción, pues pongámosla. Que aquí queremos reformar la ley para que no haya extradiciones. No va a esa cosa. Vamos a poner eso así, 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 para que estos empresarios crean en el país. Yo haría eso. Pero no. Aquí están en otra cosa. Aquí están en otra cosa. Miren, el gobierno debería ser como los dirigentes de los equipos de fútbol. Cuando hay un jugador bueno y ese jugador bueno dice, bueno, me voy para otro equipo porque allá hay mejores condiciones. ¿Qué hace el dirigente del equipo ese donde juega? ¿Qué es lo que hace? Claro, eso le mejora las condiciones y no lo deja ir porque sabe que es bueno. Así debe ser el gobierno, hombre. Si hay empresarios que ven que no hay condiciones propicias para sembrar o generar, Hay que ofrecerle, hombre. Hay que ofrecer, hay que mejorar. Si es que el papel del Estado, el objetivo del Estado es mejorar o propiciar condiciones para generar empleo. Si no, no está haciendo nada. El Estado no es empleador. Algunos gobiernos le pagan a trabajadores para que digan que son buenos gobiernos. De este, de aquel y de aquellos partidos, todos. Y como escribí hoy en mis redes, discúlpeme la palabra, pero es cachimbeado ganarse el dinero defendiendo a alguien que uno está seguro que no sirve, que no funciona. Eso es triste. Pero es su trabajo y trabaja con el estómago. Él busca la felicidad de esa forma. Los exdiputados Economo y Nájera llegaron al Ministerio Público con sus apoderados legales. Después que allá los mencionaron, y por más que se esconda con esa barba Oscar Nájera, se estará preparando ya para la Navidad. Eso lo hubieran hecho ya días, hombre. Ojo, el hecho que hayan ido al Ministerio Público no significa que no pueden aparecer allá, ¿verdad? Estos mismos abogados que contrataron, que son buenos, yo conozco a Doris Ismelda Madrid, deberían de ir a Nueva York, allá a la Corte del Distrito Sur. Y a ver qué es lo que tienen aquí contra estos dos. Si ustedes los ocupan, se los traemos aquí. Entonces están mostrando voluntad e interés de demostrar que no andan metidos en cosas raras o pandas. ¿Aquí qué va a hacer el Ministerio Público? A lo sumo les van a decir, mire, aquí no hay nada contra ustedes. Nosotros escuchamos que los mencionaron allá y por eso los traemos sus nombres aquí, pero aquí no hallamos por dónde empezar. Todo esto se terminaría si tuviésemos leyes que obligaran a los políticos a decir cuánto tienen de recursos cuando se incorporan a la política. O que dijeran de dónde reciben recursos para financiar sus campañas. Eso ayudaría mucho. O como dice doña Chila, o que todo aquel que aspire a cargo de elección popular tenga un certificado de la DEA, que no anda metido en esas cosas. Eso está para largo que pase aquí, que los defensores de la droga van a decir que eso atenta contra la soberanía. Yo una vez les propuse eso: reformen la ley electoral y de las organizaciones políticas, exijan un antidopaje a aquellos que aspiran a cargo de elección popular y un certificado de la DEA que digan que no andan metidos en esas papadas. Y vamos a tener buenos políticos, pero no todos se cobijan, todos se arropan y ahí van. Y después de eso que ha pasado allá en Nueva York, que declararon culpable a un expresidente que por dos periodos, uno legal y el otro ilegal, estuvo dirigiendo los destinos del país, no se puede meter la mano por los políticos. No se puede meter la mano por los políticos, porque saben cuál es la concepción que tiene el hondureño, que creen que lo engañan. El hondureño dice, todos los políticos son iguales. Así dice el hondureño. Si usted pone uno de libre, un liberal y un nacionalista, liberal, nacional y libre, si los pone caminando en una misma dirección, ¿qué va a haber? Eso que usted está pensando. A ver qué tal le va a Oscar Nájera, que él reconoce que fue amigo de los cachiros, que los vio crecer y que su familia era amiga de los papás. Hasta ahí nomás. esos cachiros sabían por dónde era que entrarle a los políticos. Y me contaban que no era ellos que buscaban a los políticos. Eran los políticos que los buscaban a ellos. Eso es más grave. Eso es más grave. Repito, no eran los cachiros que buscaban a los políticos. Eran los políticos que desfilaban allá, por donde los cachiros, por donde los Valle Valle, por el cartel este, por el otro cartel. Y para muestra, le avisaban a los cárteles internacionales: estamos con esto, con el otro, y aquellos venían. Era un paraíso Honduras para esta gente. Hay enfermedades por calor que la Cruz Roja está advirtiendo. Agotamiento por calor. Taquicardia. Respiración rápida. Cansancio extremo. Sudoración. Dolor de cabeza. Debilidad. Tomen en cuenta esto, miren. Trasladar a un espacio fresco y ventilado. Quitar la ropa excesiva. Enfriar el cuerpo con agua y ventilación. Dar a beber agua. Bebidas deportivas y electrolitos orales. Si los síntomas no mejoran, activa el servicio médico de urgencia llamando al 911. Si usted tiene la piel caliente, pérdida de conciencia, convulsiones, confusión, delirios, escalofríos, activa el servicio médico de urgencia llamando al 911 o busque atención médica. Enfría rápido por inmersión en agua, mojar al paciente y envolverlo en sábana mojada y ventilar vigorosamente, aplicar hielo en axilas, ingles y pecho. Estos consejos de la Cruz Roja sirven, importante, tómelos en cuenta. Cuando dicen piel caliente, pérdida de conciencia y convulsiones, estos son diputados, dice doña Chila. No, hombre, agarren en serio las cosas, doña Chila. Es que cuando dice pérdida de conciencia, que los diputados son permanentemente, pasan en ese estado, en perder la conciencia, con doña Chila, no se puede. Pero esos son TIC que la Cruz Roja envía y los compartimos aquí. Agotamiento por calor, claro. Hay gente que no está acostumbrada a exponerse a altas temperaturas. Entonces puede ocurrir estos signos y síntomas. Y hay manejo inicial. Repito, si usted tiene taquicardia, respiración rápida, cansancio extremo, sudoración, dolor de cabeza, debilidad, traslade a un espacio fresco y ventilado, quitar la ropa excesiva, enfriar el cuerpo con agua y ventilación, dar de beber agua, bebidas deportivas o electrolitos orales, tome agua de coco, si solo valen 20 lempiras el agua, el coco. Active el servicio médico de urgencia llamando al 911, busque atención médica inmediata si tiene piel caliente, pérdida de conciencia, convulsiones, confusión, delirios, escalofríos. Usted va a salvar una vida. Si tiene estos últimos síntomas, enfría rápido por inmersión en agua, mojar al paciente y envolver en sábana mojada y ventilar vigorosamente, aplicar hielo en axilas, ingles y pecho. Eso sirve. Como también sirve, como me dice Luis, todo el apoyo que el gobierno de la República está proporcionando al cuerpo de bomberos. Les han dado equipo, suficientes vehículos. ¿Ah? Yo no sé si todos esos vehículos son... ¿Todos esos vehículos son nuevos, Luis? ¿Todas esas lanchas? Pero tienen equipo, hombre. Tienen equipo. Y saben una cosa, me gustó ir a doña Xiomara. ¿Saben por qué? Porque no le hicieron discurso. No le hicieron discurso. Miren qué bonito eso, hombre. Esta doña Chila, ¿sí? Dice que así se dan ganas de ahogarse, ¿sí? Porque lo buscan a salvar a uno con tanto equipo. Así es que llegan a tiempo, claro. Pero eso es bueno que tengan equipo y que tengan capacidad de respuesta. Que tengan equipo y que tengan capacidad de respuesta. Me parece, sí. Muy bien. Eso está bueno. Bueno, miren, trascendió un comunicado. Seguro que alguien de Libre lo hizo, ¿va? Donde decían que el coordinador Mel Zelaya le pedía a las bases apoyar a Rixi. Pero el propio coordinador, Manuel Zelaya Rosales, escribió en su cuenta de ex: ese comunicado es totalmente falso, dijo. Y ahí está, hombre. Ahí aparece en el guión. Falso ese. Ese comunicado es falso. Pero fíjense que todo lo que dice en ese comunicado pareciera que alguien del Libre que sigue a Rixi lo hizo. ¿Ah? Que Rixi fue la única que pidió autorización a los coordinadores del Libre, que por eso hay que apoyar a ella. Les voy a decir algo, aunque se arrechen conmigo los seguidores de Rixi, porque tiene sus seguidores y son los colectivos. Rixi no cuajó, no pegó, no pegó. Yo no sé si les va a pegar Jorge Cálix, o yo no sé si Nelson Ávila. El que menos le puede pegar también es Russell Tomé, pero él dice que está consultando, a ver a quién. Pero no les pegó Rixi. Y a nivel de los coordinadores, a nivel de la cúpula de Libre, a ver, sí, tiene razón doña Chila, a nivel de la argolla de Libre, ellos saben que no les pegó Rixi. Yo no sé hasta dónde la van a mantener. O la van a mantener ahí para negociar después con alguien. Y yo no sé si Cálix o Nelson Ávila, si sigue dentro de Libre, aunque dicen que va por un partido nuevo en formación que es de los migrantes. Yo no sé si van a haber elecciones internas en Libre, porque los coordinadores de Libre son del criterio que si van a elecciones internas desgastan ese instituto político. Y Libre no ha hecho elecciones internas. Y si las ha puesto en práctica es burro amarrado con tigre suelto. Y es lo que quieren hacer en elecciones generales, así como hacen las internas. Doña Xiomara, ¿contra quién se fue? Contra Nelson Ávila, que ganó la segunda posición, pero no le pararon bola. Entonces Libre no está acostumbrado a elecciones internas. No sé si las van a hacer. No sé si van a convencer a Jorge Cálix, si van a convencer a Russell, si van a convencer a otros candidatos por ahí. Bueno, imagínense que hasta... Ah, no, pero ese es de otro partido. Es de otro partido. Pero yo no creo que en Libre hayan elecciones internas así como hay en el Partido Nacional y hay en el Partido Liberal. Esos dos últimos partidos ya se acostumbraron a esa práctica. En Libre no. En libre siempre ha sido imposición. Y producto de ello es que la cúpula, los coordinadores, la argolla les impuso a Rixi. Y a la gente no le gusta que le impongan candidatos y se va con los otros. Si hoy son las elecciones en libre, sin tecolías, sin obstáculos, democráticas, que la voluntad del elector del libre valga, sin manipuleo, se la gana Jorge Cálix. Pero no sé hasta dónde va a aguantar Jorge Cálix, o lo van a hacer que aguante, porque ya empezaron una campaña contra Jorge Cálix, las redes del Congreso y las redes que maneja el Ejecutivo, despotricando contra Jorge Cálix. Yo no sé si eso le va a ayudar o realmente va a ser conciencia al interior del Libre, como le dicen a Jorge Cálix, que es un traidor, que representa a los grupos fácticos, a los grupos de poder, al crimen organizado, a los narcotraficantes, que Jorge Cálix es un pícaro, que es un corrupto, que es un ladrón, y pereré, 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 como dices tú, que le daña. ¿Así? ¿Qué es cómo? Que es trompeador, dicen también. Esta doña Chila no se le escapa nada. A ver qué pasa. Óiganme ustedes, en eso del tratado que fue ratificado por el Congreso entre Honduras y Nicaragua, ya saben que ahí aparece el canciller en un comunicado hace alusión al general Francisco Morazán y a Augusto César Sandino. ¿Ah? La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional al pueblo hondureño comunica, y medios de comunicación nacionales e internacionales comunica. Uno, por instrucciones de la Presidenta de la República, Irisiomara Castro Sarmiento, el canciller, el canciller Eduardo Enrique Reina García compareció el día martes 19 de marzo ante la sesión del Congreso Nacional para solicitar la ratificación del Tratado de Límites entre la República de Honduras y la República de Nicaragua en el Mar Caribe y aguas del Golfo de Fonseca. Ante esta solicitud, el Congreso Nacional de la República, en el pleno ejercicio de las facultades que la Constitución de Honduras le confiere, ratificó por unanimidad el Tratado de Delimitación Fronteriza Marítima entre Honduras y Nicaragua. Significa que estuvieron los 128 diputados ahí. Estuvieron los 128 diputados. El tratado pone fin a más de 100 años de laudos arbitrales y disputa entre pueblos hermanos por los territorios que le corresponden por derecho a cada nación. Esta sentencia fue emitida por la Corte Internacional de Justicia de los años 60, 1992 y 2007, cumpliendo con la invitación realizada a ambos estados para llegar a acuerdos de buena fe. Coincidimos, dice la Cancillería, con los valores y aspiraciones de nuestros generales. Ahí va, Francisco Morazán Quesada y Augusto César Sandino, de promover la paz y la unidad entre las naciones. El gobierno de la República de Honduras ratifica su compromiso de utilizar los medios pacíficos que el derecho internacional establece para la resolución de conflictos y diferencias entre países a fin de contribuir al fortalecimiento de hermandad, solidaridad, desarrollo y el progreso en la región centroamericana. Está bueno. Está bueno. Ahora solo falta llevar a la práctica esa ratificación. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahí producción me tiene un comunicado, pero vamos a enredar a la gente. ¿Ah? Vamos a enredar a la gente cuando hablan de coordenadas 83, 755, 786. Como dice un amigo, ni yo le entiendo, peor para que les entienda a ustedes. Los voy a enredar. Mejor no pongas ese comunicado, que es parte del acuerdo que firmó el narcotraficante. Se molestan los nacionalistas porque uno dice así, pero es narcotraficante, así lo tienen ahí en Nueva York. Juan Orlando Hernández y el dictador. Daniel Ortega Saavedra. Óiganme, el coordinador del líder Manuel Zelaya Rosales anduvo allá en la Mosquitia. Sí, ahí estuvo acompañando al secretario de Educación, a Daniel Esponda, para ver cómo van las construcciones de escuela y mejoramientos de escuela. Allá estuvo Mel. En gracias a Dios. ¿No tenés ahí las imágenes de Mel ahí? Que le pongas esas fotografías con un montón de cipotes ahí. Ahí ponete ahí y ahí está Daniel Esponda. ¿Cómo va Mel allá? No, es que esa misquita Erika Urtecho. ¿Ah? Tiene poder con el secretario de Educación. Ahí está Mel, qué delgado está Mel, mediodía no veo a Mel, está a dieta. Yo creo que por el problema de columna, ¿no? Está a dieta Mel Zelaya. ¿Ah? De espalda no parece que está ya de la tercera edad. Ahí aparece con todos los, con los niños de esa escuela. Qué bueno. Qué bueno. Que anduvieron allá. Ahí está, mira. ¿Ah? ¿Ese Esponde es chiquito o es que Mel es tremenda palanca? Pero ahí salieron todos los paisanos. ¿Ah? Todos los paisanos. ¿Sí? ¿Cómo dice doña Chila? Que es que está sin camisa adelante con los dedos así, se parece a mí cuando era chiquito. Esta doña Chila es malvada. Es más, que se parece a mí, no, hombre. Yo cuando era chiquito el pelo era colochito. Así como el pelo de Esponda. Señoras y señores, llegó el momento de las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy 21 de marzo de 2024. Radio Escuchas. Los radioescuchas se están quedando sin información creíble. Para que directores de emisoras serias se pongan a competir con el basural que se riega en redes sociales. Es que se agotó la formalidad de las noticias. Miren, si nos olvidamos de la verdad, vamos a perder seguidores, los periodistas. Vamos a perder credibilidad y los medios se van a ir abajo y les vamos a dar y les vamos a dejar el camino abierto a las redes sociales. Calenturas. Entendible que en los chats de las chatarras hagan gala de los chismes, de las versiones distorsionadas de parte interesada, pero inconcebible que sudando calenturas ajenas igual hagan en medios que dizque transmiten al público para informar. Es cierto. Eso es cierto. Hay muchos que desorientan. Y hay muchos periodistas que los dueños los ponen a desorientar. Por eso es que digo yo, por ese comportamiento de algunos dueños de medios de comunicación, no es el caso este de aquí, ¿verdad? Porque el día que sucede eso yo les dejo esta cosa y me voy mañana. Así. Pero hay algunos dueños de medios de comunicación que le enseñan a mentir a los periodistas. Por eso yo soy del criterio que la libertad de expresión en Honduras termina cuando comienzan los intereses de los dueños de medios de comunicación. Esto no lo podía decir allá. Aquí sí. Señoras y señores, Registro Nacional de las Personas, se salvó el Registro Nacional de las Personas de caer en manos de las mismas mañas de antes, por lo que sufrió tanto desprestigio. La Institución de Seguridad Nacional, porque maneja la base registral de ciudadanos, quedó bajo la dirección técnica con la reelección de los comisionados. Es lo que decíamos. Está bien. Miren que este, cuando empiezo a leer las pildoritas, me dicen que me vaya y comenzó a las 10:10. Este es un bárbaro. Espérate, que voy a terminar las pildoritas, hombre, si no mañana cierran el programa. ¿O querés que lo cierren? Este doña Chila dice que lo cierren, que él no pierde nada. Y don Chilo, es un bárbaro. Crece. Hugo Noé les manda a preguntar qué quieren los quejosos de la elección del Congreso Nacional. Si la votación que hicieron superó con creces la mayoría calificada. Estoy de acuerdo con Hugo Noé y Pino, y ayer lo dijimos aquí. 106 votos suficientes para esa elección. Y eso es legal porque lo decidieron 106. Ahora, cómo lo negociaron o cómo lograron acuerdo, ya es otro rollo. Suplentes, avisan que a los suplentes le tocaban a Luis Redondo porque era la única forma que podría cuadrar el cuadrado después de una ardua negociación. Ahí quedó a jugar el general. El general ya no tiene empleados ahí en el registro, ni en los otros órganos electorales. General Romeo Vázquez Velázquez, como dice doña Chila, el golpista tenía representantes ahí. Es mala doña Chila. Vamos a finalizar con tragedia, pues. Una terrible tragedia ambiental, lo ocurrido en el pulmón de Tegus. Las estadísticas del Instituto de Conservación Forestal, Mi Ambiente, Cuerpo de Bomberos, Amitigre y otros entes cuantifican que se quemaron 400 hectáreas de bosque. Vamos a terminar aquí para que las pildoritas de la tribuna, para que mentamos los mensajes también de la gente que se ha comunicado. Si usted quiere seguir leyendo las pildoritas e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Leemos aquí para terminar, porque ya están listos los de Tribunito Denuncia. Mensajes que han ingresado, qué excelente donación del gobierno a los bomberos, bien hecho doña Xiomara, siga adelante, confiamos en usted. Otro mensaje es, a ver, Cálix está frito, este gobierno no le permitirá llegar lejos. Nadie votará por Libre, mejor que sea el candidato de la Alianza de Partidos Libre nunca más. Libre ya anda en modo elección política, a ellos no les importa si se incendian los bosques. Lo que quieren es ganar de nuevo, a como sea. A mí nadie me saca de eso. Saludos, Roma. Saludos. Roma quiere decir Rómulo Matamoros, ¿verdad? Así escribía yo en Diario Tiempo, con esa sigla, Rómulo Matamoros, Roma. A ver, otro. El gobierno tiene muchos retos. A ver si ponemos los otros. El gobierno tiene muchos retos. No hay que ser injustos. No cualquiera se hace cargo de este desastroso país, enfermo, pobre. Apoyemos al gobierno por el bien de todos, no sean groseros. Vaya. Cálix está frito, este gobierno no le permitirá llegar lejos. Ajá. Libre ya anda en modo elección también. ¿Ya leímos eso? Bueno, ya están todos leídos. Cálix está frito, como la operación pescado. Señoras y señores, dejen de fumar. Dejen de beber Coca-Cola, Pepsi-Cola, que son dañinas para la salud. Dejen de consumir drogas, dejen de consumir cocas, que le afecta la salud a usted, le afecta la salud a su familia y daña al país. Vamos a ver mañana, si Dios nos permite. Y los dueños quieren, ¿verdad? Aquí en Críticas con Café. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, disfruten la mañana. Usen mascarilla para evitar contagiarse por el humo, el hollín. Disfruten la tarde, la noche. Adiós.